Bienvenidos a República Web, un podcast dirigido a todas las personas con pasión por la web. Mi nombre es Javier Archeni y junto a Andros Fenollosa te damos las gracias por escuchar el episodio número 89 del podcast. ¿Qué tal, Andros? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí con energía, con muchas ganas.
89 episodios ya, ¿eh?
¡Uf!
Cerquita del 100.
Madre mía, ¿cuándo empezamos? ¿Cuándo me metí? En el 60.
Ahora ya, por lo menos.
9 o algo así.
20 episodios ya seguros, ¿eh?
¡Qué barbaridad! Pues nada, más.
Hoy tenemos invitada, hoy nos acompaña Valentina Robane. ¿Qué tal, Valentina? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Muchas gracias por aceptar la invitación.
Gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, ella es una persona que está recién aterrizada al mundo del diseño web. Ella es alumna precisamente de Andros en la escuela Idequera de Valencia. Y con ella hemos querido hacer un programa que nos aproxime a la visión que tiene alguien joven, alguien que acaba de, como digo, aterrizar a la profesión. Y sobre todo ver, más que nada saber cómo ve ella la profesión, cómo la vemos nosotros, qué le podemos enseñar los que estamos muchas veces de profesores o de gente que está enseñando a otras personas. Y eso es la visión de que nos puede ofrecer Valentina como un ejemplo más. Es una persona muy interesada en el mundo de la web y de eso va este episodio, de esos miedos, de esas dudas que tiene un recién llegado.
De hecho, es muy interesante que Valentina esté aquí para que vea otra forma, ¿no? Como actualmente una persona se podría introducir en este mundo. No es lo mismo, como hemos hablado antes con el micrófono apagado, cuando entraste tú, Javier, cuando entré yo, y ahora como estando ella, donde tenemos un montón de herramientas de diseño que antes no estaban, tanto el diseño web como el diseño gráfico, y el ciclo, la curva de dificultad es muy diferente.
Desde luego. Bueno, Valentina, cuéntanos algo de ti.
Bueno, pues yo vengo de Letonia, estoy aquí en España, he estudiado Bellas Artes y quería dirigirme a hacer diseño gráfico. Bueno, cuando acabé la universidad fue un poco difícil para encontrar trabajo. Al final conseguí encontrar algo parecido, algo cercano, pero no exactamente diseño gráfico, en una farmacia que tiene una tienda online.
Ajá.
Y me estaba responsable de catálogo, es decir, hacer fotos. A vez en cuando me pedían hacer algún trabajito de diseño gráfico, pero además hacía otras cosas y tal, pues.
Y en tu caso también, cuando viniendo del mundo de Bellas Artes, del mundo gráfico, ¿vistes que el salto a la web era algo inevitable?
La verdad que sí. Sí, porque ahora todo, por ejemplo, yo lo que realmente quería dedicarme es edición, es decir, hacer libros, revistas, pero lo que pasa es que cada vez realmente el consumo baja, más se consume revistas y todo por el internet. Entonces yo creo que sí, es inevitable.
Es inevitable. Sí. Muchos profesionales, yo sí que he vivido con muchos profesionales del mundo gráfico, se reconvierten. No tanto para abandonar la disciplina gráfica, que siempre creo que siempre va a estar ahí como disciplina, pero ven una oportunidad, por supuesto, laboral, para acceder a nuevas oportunidades o acometer en las empresas donde trabajan, para sus clientes, acometer nuevos trabajos, porque los clientes piden mucho mucho digital.
Sí, sí. Marketing.
Para marketing es fundamental. Y muchas veces se complementa. Yo sí que he visto que en ese aspecto creo que tienes mucho ganado viniendo del mundo de las bellas artes, porque creo que siempre se puede aprovechar toda la parte gráfica, de ilustración. Eso es un conocimiento fantástico para alguien que se dedica a la web, que nadie piense que porque es web no vale lo que ya se aprende en el mundo gráfico. O sea, se generan muy buenos profesionales del mundo web que vienen del mundo gráfico, ¿eh?
Pues por lo menos mi visión de páginas web y todo lo que se ve en internet, creo que tiene mucha relación con lo visual, con el diseño gráfico.
Claro.
Porque una página bien montada, bien bonita visualmente, atrae mucho más a gente que una página que está hecha por un informático que no sabe nada de gráfica.
Sí, no tenemos que olvidar que al final el diseño web se le dice implementación, ¿no? Quien ha hecho un diseño gráfico y lo quiere volcar a algo digital, algo que se pueda navegar con el móvil, pues necesita una parte muy creativa, que no nos podemos olvidar. Es verdad que es una profesión donde tienes que conocer una serie de recursos, que es inevitable. Puede ser el mundo de la programación, puede ser el mundo del diseño, que ya sabes que se hace de una manera muy concreta, no tenemos un software. Pero si tú ya tienes ganado toda esa parte, tú ya vienes por un camino de rosas.
Sí, y además, que ¿cuánto se aprende de quien tiene la fortuna de trabajar con gente, con ilustradores, con gente del mundo gráfico, gente que viene de la programación? Bueno, específicamente de la programación web, aprende muchísimo. Si quiere aprender, cuidado, si quiere aprender, porque es una disciplina que hay que entenderla. Y se aprende muchísimo de un buen ilustrador, aunque no sepa. Yo conozco uno que es muy bueno, no tiene ni idea de web, ni quiere, pero cuidan su terreno, que no se lo pises.
Es que esos son los mejores, son cuando no tienen esa costumbre de que cada elemento esté en un sitio y te rompe completamente. Viene y dice, mira, vamos a hacer que el movimiento sea horizontal. Tu cabeza explota, no puede ser, eso no puede ocurrir. Pero luego ves que, ¿por qué no? Si ofreces algo diferente, o vas a ser uno más. Vas a ser una plantilla de WordPress, como me estabas comentando antes, Javier, y tu página va a fracasar antes de salir.
Bueno, Valentina, ¿y por qué el diseño web? ¿Por qué te decidiste por el diseño web?
Pues porque, por una parte, en el trabajo que estaba haciendo tenía mucho que ver con... Bueno, mucho que ver. Que habían cosas que eran página web, pero yo no entendía cómo se hace. Entonces, pues el interés de saber cómo hacerlo. Y por otra parte, también ya de antes sí que tenía un poco de interés. No he investigado nada, pero de maquetación. Porque maquetación me gusta, me interesa. Y entonces, también de una parte de HTML tiene relación con maquetación. ¿Cómo lo haces? Pues por eso.
¿Tú esperabas, Valentina, que hubiera algún software que te hiciera la vida relativamente fácil?
La verdad que sí. Yo pensaba que existía, por lo menos para lo visual. No llegamos a interactuar, pero sí para montar como tú ves la visión. Sí. Digamos, como fuera un InDesign, algo parecido, sí. Me
¿Y tenías algún conocido? ¿Tú tenías algún conocido que te recomendó? ¿Alguien que tuvieras cerca que dijera, pues mira, dedícate a la web o yo te voy a enseñar estas partes y tú ya con esto te puedes iniciar? No tenías de cero.
No, yo vine de cero.
De cero.
Lo que sabía, lo poco que sabía, era como visto por el investigación lo que me interesaba, pero era muy poco, la verdad.
¿Y tu primer paso para cuando te planteaste aprender diseño web, cuál fue? ¿Te fuiste a, como hace mucha gente, que se va directamente a YouTube? ¿Busca una referencia de libros? ¿O cómo lo hiciste? ¿Cómo lo planteaste?
Pues yo prefiero que me, por lo menos para empezar, que me lo expliquen. Por eso yo me decidí hacer el curso aquí en Edecrea, para que me explican cómo funciona, por lo menos tener la base para luego. Porque cuando estás buscando información por internet, es que cuando no tienes ni idea, es muy difícil.
Sí, que no hay mucho ruido, ¿no? Es muy difícil.
No sabes qué página tienes que elegir, para dónde te dicen bien cosas y dónde te dicen... Si no sabes nada, pues yo prefiero que alguien me introduzca y luego ya pues veremos cómo...
Eso lo vimos mucho en la escuela. Hay dos tipos de alumnos. Los autodidactas, que ya vienen aprendidos. Lo que quieren es un poco reforzar lo que ya saben, ¿no? Y que luego ellos solitos aprenden. Tú solamente les guías. Mira, ahí está la tecnología a la que tienes que ir. Como por ejemplo el compañero que tenemos en Front, que ya viene con toda la programación aprendida. Y prácticamente no le estoy explicando nada, pero él avanza, es una máquina. Y luego tenemos otro lado, que sería la gente que viene de cero, como es el caso de Valentina, pero tiene como ese pequeño miedo de empezar, ¿no? No quiere equivocarse. Alguien que ha estado metido ahí en el barro, que le diga, empieza por aquí, vas a ir por buen camino, ¿no? Y bueno, pues es el caso de ella, que la verdad que es muy humilde, pero ha sido una gran alumna, al menos en diseño web. Ha aprendido muy, muy rápido y se nota mucho el interés cuando viene alguien que de verdad quiere aprenderlo, que no le están presionando desde la empresa porque necesita hacer una newsletter, porque se va a encargar dentro de un año de un CMS y tiene que saber lo justo para que no le despidan. No, se nota cuando alguien quiere hacer cosas, ¿no?, con las herramientas.
Y para ti, Valentina, el diseño web, aprender diseño web, ¿te ha supuesto una gran dificultad o consideras que es perseverancia, gusto y querer aprender?
Pues dificultad, pues...
A nivel técnico, ¿piensas que a nivel técnico es algo que con lo que has hecho anteriormente te supone más dificultad o consideras que es como...?
Por supuesto, es difícil porque es un poco, ya he dicho, como... Pensaba que había un software que puedes elegir, poner... Es que todo tienes que escribir, realmente. Pero sí que me gusta. Por lo menos la parte de HTML, CSS, me ha gustado muchísimo. Y veo mucha relación con maquetación, con lo que... Pero claro, hay otros parámetros, pero sí que hay, pues pones la página, las estructuras, pones la estructura, sí.
Sí, quizá para alguien que viene del mundo gráfico, la parte esa de maquetación con CSS implica mucho código, o implica continuamente recargas.
Al principio es un poco difícil de acostumbrarse de que tú, por un lado, escribes una cosa y para verlo lo que estás realmente haciendo tienes que ver en otra pantalla, pero... Como tengo interés, pues no me parece demasiado difícil. Al principio sí, pero ya al final del curso me parece bastante, no tan difícil.
¿Y cuánto tiempo llevas ahora mismo dedicándote al aprendizaje del diseño web?
Pues el diseño web puro eran 3 meses y ahora hemos empezado con JavaScript.
Ah, ya estás con programación.
Sí, eso... Creo que empiezo a entender cómo funciona. Pero la verdad, primera semana fue horrible. No entendía nada.
Oye, Andros, ¿qué pasa con esa primera semana?
Esta puñalada, pena en directo, ¿qué ocurre aquí? Bueno, pues es como cuando empezaste con HTML, ¿no? Que ya tenías ganas de salir por la clase y no volver. Pero al final ya tuviste paciencia, fue entrando poco a poco y qué pasó con la curva, ¿no? Que fue descendiendo. Y eso le ocurre a mucha gente cuando se mete en este tipo de cursos. El primer día es donde me he metido, el segundo es por dónde está la ventana para saltar y el tercero es que a mí me pasé los apuntes y muchos libros. Pero si superas esa etapa, poco va llegando.
Sí, quizá a lo largo te tienes que especializar en una disciplina. Creo que a largo plazo... por supuesto, conocer las bases ayuda muchísimo para entender cómo trabajar con los demás, pero es cierto que a largo plazo uno tiene que decantarse. Si prefiere, ya sé que suena algo típico, pero si prefieres algo ser más de la parte de diseño, de interacción, o si prefieres un perfil más de cómo depurar la aplicación, de cómo las llamadas a base de datos, el backend, ¿no? Lo que se llama el backend. Entonces, creo que a largo plazo, al final uno tiene que sacar salir del armario y tiene que decidirse si prefiere ser una persona volcada al mundo de la interacción del usuario o prefiere algo más de programación. Lo digo por el tema de la programación, que tampoco te agobie, porque es una programación orientada fundamentalmente al front, ni mucho menos al back, ¿no? Hablamos básicamente de JavaScript.
Claro, hablamos de una programación de eventos, ¿no? Todo lo que tú haces tiene una interacción. Entonces, digamos que la curva es un poco más baja. ¿Cómo ha sido para ti aprender a programar?
Difícil.
Difícil. O sea, la forma de definirlo rápido.
Es difícil.
Sí, porque tienes que, más que nada, es cambiar el chip, porque tú piensas una cosa, lo hablar, pero de repente tienes que aprender otro idioma. Es un poco cambiar el chip de dónde tengo que poner el sintaxis, dónde pongo el sujeto, el objeto, porque depende de idiomas.
Mira, hablando de idiomas, ¿tú cuántos idiomas hablas?
Pues yo hablo relativamente bien 4.
Entonces un JavaScript para ti es uno más, tampoco.
Sí, pero siempre al principio es difícil. Sí, especialmente si es algo muy diferente. Por ejemplo, los idiomas europeos tienen mismo estructura. Pero luego también estaba aprendiendo japonés y ya ahí se te mueve. Entonces hay que acostumbrarse de que el verbo va a segundo sitio y luego es que va el cambio de...
Yo donde he visto mucha sinergia entre el mundo de la programación es la gente que viene de música. Yo creo que la gente que viene de música, sí, he visto gente, me ha chocado a mí esa, como gente que ha estudiado música a nivel, no profesional, pero sí se lo ha tomado en serio, luego se mete en programación y tiene una habilidad especial, Yo lo he visto varias personas, gente que ya está en el mundo de la música y luego resulta que se mete en la programación. Eso, por ejemplo, ¿sabes que Jeffrey Way, el de Laracas, él lo cuenta, que venía del mundo de la música y que luego se transformó en un programador? Y fíjate qué programador,
Eso explicaría también, porque tenemos un compañero que es músico y la verdad es que está aprendiendo de una manera espectacular. Eso reforzaría.
Sí, es curioso, quizás las habilidades mentales aplicadas a la programación.
Claro, es que hay mucha matemática detrás de la música.
También.
Mucha metodología que seguir.
Mucha lógica, también hay mucha lógica.
Hay mucha práctica, hay un juego mental y físico. Y es verdad que luego eso es muy fácil, ¿no?
Y luego está también, por supuesto, la aproximación que tú tengas a la hora de aprender a programar, porque no es lo mismo aprender a programar y te ponen el idioma C, que tú aprendes en C, que hacerlo con... La ventaja de programar con algo como JavaScript es que tú estás continuamente viendo cosas, ¿no? Tú puedes hacer cualquier cosa en el navegador y lo vas viendo. En cambio, cuando tú tienes que navegar, perdón, programar con C o este tipo de lenguajes, pues es más árido. Casi todo el mundo le echa por atrás, ¿no?
Sí, de hecho, Python yo creo que está destacando, está depuntando por la facilidad, ¿no? A la hora de la sintaxis, no tiene unas llaves engorrosas, no tienes que poner un punto y coma. Luego es verdad que sintácticamente es muy parecido casi al hablar, ¿no?
Entonces, exacto, es una de sus habilidades, sí.
Sí, 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 todo eso junto pues hace que sea mucho más próximo. Pero eso solo se consigue pues con mucho, con una evolución. Al final es caminamos, ¿no?, con nombres de, en hombros de gigantes. Entonces ha habido mucha prueba y error hasta llegar hasta el momento actual. Y eso es uno de los temas que, claro, que hemos tocado antes, en que Valentín ha llegado en un momento, yo creo que muy cómodo para meterte en el mundo web. En, no quiero decir que haya... No hablo de WordPress, no hablo de CMS, sino... De que ahora hay unas herramientas que yo me siento un yayo. Digo, joder, ahora tenemos Flex, ahora tenemos Grid, que tú puedes hacer casi lo que se te pase por la cabeza.
Sí, es verdad.
Cuando antes tú tenías que tener mucho cuidado. Tú cogías un diseño y decías, vamos a ver, esta cosa está redondeada, esto no se puede hacer. Uy, esta sombra, a ver cómo lo hacemos. Hoy en día es que no hay límites. Y de hecho has podido ver la página suya, que luego dejaremos en las notas cuál es su dirección. Ella es ilustradora, ha hecho en Bellas Artes muchas obras, y esto antes era imposible de hacer en web.
No, desde luego. Oye, Valentina, ¿y qué habilidades consideras tú más importantes ahora que te has metido en la profesión? ¿Qué habilidades consideras más importante para dedicarte al mundo del diseño web? ¿Consideras que el gusto estético es muy importante? ¿Consideras que hay que tener también una vertiente de marketing? ¿Consideras? ¿Cuál es tu opinión?
Pues todo.
Todo, ¿no? Hay una mezcla ahí.
Claro, porque, bueno, puedes montar una página bonita, pero claro que si no le das marketing, no va a llegar la gente. Por lo menos el marketing mínimo tiene que haber, sí.
Qué interesante lo que ha dicho. Qué difícil es que la gente entienda esa parte, ¿no? Sobre todo con los clientes. La potencia de marketing. Por muy bonita que sea ese sitio, pero si no conseguimos promocionarlo, que llegue a la gente...
Sí, es una cuestión que viendo la página de Valentina lo hablábamos, el tema de lo importante de las ilustraciones y cómo la creatividad ayuda muchísimo a que la gente por lo menos se pare en tu página web. Porque hoy en día entendemos que una web es algo tan común que prácticamente se ha vulgarizado. O sea, es difícil entrar en una página web y que te sorprenda. Es la realidad. Cuando encuentras una página web que te sorprende es porque hay alguien con un gusto estético muy superior.
Sí, o un equipo muy potente que pueden programar muchos efectos visuales, que aprovechan mucho el navegador, que sabes que tú ahí no puedes llegar. Tienes que pues rodearlo, ¿no? Y una de esas formas es utilizar pues el potencial de la imaginación, de la ilustración, de las animaciones a medida.
O sea, tú ahora mismo, Valentina, te decantas quizá más por la parte estética, ¿no? O por la parte de layout, la parte de montaje,
sí,
de maquetación.
Sí, en este momento sí. Creo que al final a lo que me gustaría dedicarme es el maquetación.
Y en el mundo profesional, ¿cómo quieres volcarte? ¿Quieres empezar a coger cosas como freelance? ¿Te gustaría más incorporarte en una empresa que tengas más compañeros, gente con la que puedas colaborar?
Pues la verdad, las dos cosas tienen sus pros y sus contras. Y en estos momentos yo creo que me gustaría más el freelance, aunque me da miedo de tener todo lo de finanzas, que toda la hacienda, buscar los clientes. Pero por otro lado, puedo estar más, hacer cosas a mi gusto. Porque cuando estás trabajando en una empresa, es que está el jefe que te está diciendo lo que quiere. Además... Mucha gente se cree que lo visual, ellos, es tan fácil que todos pueden opinar, todos saben de visual.
Todos tienen una opinión.
Pero realmente no tienen ni idea. Entonces, pues por lo menos solo tendré el cliente, no tendré el jefe. Porque claro, si estoy en una empresa, por un lado tengo el cliente, lo que quiere el cliente, por otro lado está el jefe.
Te tienes que pelear con todo el mundo.
Claro.
Y más en la parte estética, que es, como tú dices, tan subjetiva.
Sí, es muy subjetiva, pero también necesita estudios, porque la gente, Bellas Artes no existe simplemente porque sí.
No, claro.
Porque al fin y al cabo tenemos que aprender, ver cosas, es que saber poner bien, hacer la composición, que no es tan difícil, no es tan fácil, es uh-huh. bastante difícil uh-huh. y tienes que práctica sobre todo. Y la gente que viene de calle no tiene ni idea.
No tiene esa sensibilidad.
Es que no tienen ni sensibilidad, ni práctica, ni saben las reglas, nada.
Entonces, bueno, todo el mundo tiene opinión, pero no toda vale. O sea, al final hay que escuchar el profesional y alguien que ha pasado, ha estudiado tanto, ha visto la historia, cómo se ha desarrollado, cómo se ha llegado hasta ahí, pues tiene un valor extra. Y si hay personas, como tú me estás comentando, que a nosotros también nos pasa, ¿no? Cuando viene alguien y no, eso no tiene que ser así. Bueno, pues es que yo te lo he puesto ahí por X razones, ¿no? Tal vez deberíamos ser mucho más humildes a la hora de dar una opinión.
Claro. Si tienes un profesional que trabaja para ti, por lo menos considera su opinión lo que te está diciendo. No que me digas que eres jefe y por eso tú sabes todo mejor, pues no. O yo soy cliente y por eso yo estoy pagando y por eso yo sé mejor, pues no. Por eso me estás contratando a mí, porque no lo sabes hacer.
No obstante, exacto. Volviendo al tema de freelance, me parece mucho más duro ser freelance que hacerse programador o hacerse diseñador web. O sea, el salto también es enorme, meterte a gestionar una empresa, a hacer una factura adecuadamente. ¿Cuánto dinero habremos perdido, Javier, tú y yo, por hacer un presupuesto mal? No haber apurado correctamente.
Son habilidades que tienes que aprender prácticamente sobre la marcha.
Claro.
O mantener una reunión.
Eso me da miedo, porque claro, yo voy a meterme y no tengo ni idea de cómo funcionan las cosas. Y vas aprendiendo a golpes. Pero claro, hay que tener ser valiente para recibir estos golpes, por lo menos al principio.
Desde luego, aparte, tienes que tener esa valentía y sobre todo, bueno, tú, Valentina, tienes que tener la valentía de lanzarte ahí, porque llega un momento que son profesiones, hay que afrontar que son profesiones muy de freelance. Vamos a decir que para mucho tipo de negocios es muy de freelance, aunque es una cosa que también hemos comentado fuera de micrófono, que es también muy bonito contar con gente joven en los equipos porque aporta mucha frescura, ¿no? El perfil de alguien nuevo, del junior, en una empresa muchas veces ayuda a ese cambio de aires, ¿no? A refrescar mucho el ambiente, que es por donde creo y considero que muchas empresas grandes, agencias, se valen de la gente de prácticas, porque la gente de prácticas tiene para las empresas especialmente creativas ese gran valor que les aportan, mucho más valor del que saca el de prácticas, por supuesto, de generar frescura. Y eso no es fácil, es porque la creatividad llega a un momento en el que flojea. Y es otro aspecto que es muy importante. Cuando tú empiezas, partes de muchos errores, pero también de muchos aciertos inherentes a la creatividad. Y eso también es importante cuando trabajas con otras personas que también aportas. O sea, seguramente a Andros o a mí o a cualquiera tú le podrías dar un punto de vista muy valioso, aunque tú consideres que no, ¿eh? Ya te lo digo yo.
No, es que lo bueno de la gente con tu perfil junior es que incomoda, y eso es bueno. Nosotros nos acostumbramos a una forma de trabajar que funciona bien, nos acomodamos y no queremos salir de ese cerco. Y puede llegar gente como tú y decir, mira, he visto esto, lo he probado, me he hecho una prueba y funciona súper bien. Nosotros lo miramos así, un poco con el entrecejo, y bueno, vamos a ver qué pasa. Y luego pues funciona bien y le da un punto ahí que no hubiéramos llegado a nosotros. Digamos que las nuevas generaciones, independientemente de la edad que tengas física, ayuda muchísimo a ti como profesional y, por supuesto, al cliente, que al final es el resultado final, ¿no? Donde va a llegar tu trabajo.
Y aparte de este curso que estás tratando en Edicrea, el máster, ¿cómo te formas tú? ¿Prefieres los libros? ¿Prefieres...? ¿Eres consumidora del mundo vídeo a través de YouTube o cómo?
Yo prefiero libros y también páginas de texto. El YouTube a mí personalmente no me llama nada la atención.
O sea, nos rompes un mito de ese diseñador, diseñadora o programador, programadora que se forma en YouTube. Está rompiendo el mito completamente, ¿eh?
Hombre, yo he visto los dos casos también, ¿eh? He visto alumnos que han venido de YouTube, he visto a esta persona que me ha dado este curso y he aprendido un montón. Lo que pasa es que es verdad que hay gente que necesita libros, enfocarlo de otra manera.
Yo soy de esos también, ¿eh?
Sí. A mí los libros yo puedo ir a mi aire, leer, volver, apuntar, Es que en YouTube al fin y al cabo tengo que pausar, luego volver, es que un poco...
Sí, ay,
no,
es difícil.
No me atrae.
¿Cómo se llama el libro que estás leyendo ahora de JavaScript?
Bueno, me he buscado un libro, como soy principiante, no tengo ni idea, me he buscado un libro para niños y se llama JavaScript for Children y la verdad está muy bien escrito. Y muy fácil de entender. Para principiantes...
No, hay libros por ahí de para teóricamente para niños que son una maravilla. Yo tengo un libro así ilustrado que está súper bien. Algún día te lo traeré.
Sorpréndeme.
Sí, que es precisamente... Está orientado a aprender a programar para niños. Tiene un montón de años, ¿eh? Un montón. Pero es así con ilustraciones. Es espectacular. Y estaba orientado a Visual Basic. Pero tú te repasas el libro, la parte esa de variables, la parte de gestión de memoria, y está tan bien hecho que incluso cuando a veces has tenido alguna duda con respecto, por ejemplo, punteros, ¿no? Te recuperabas ese libro y había cosas que decías, ojalá hubiera tenido el libro yo antes para poder tener estos conceptos. O sea, que la parte esa de niños,
tráetelo,
eso, que hay muchos,
tráetelo.
Hay muchos contenidos que están muy, muy, muy bien y que para nada son para niños.
Pues
¿eh?
Yo me he buscado un libro para niños porque, claro, lo explican de un lenguaje muy, muy simple, pero no quiere decir que no es válido, porque te explica lo mismo, pero de una manera mucho más simple que se entiende cualquiera. Entonces,
es que es tan difícil transmitir cuando llegas a un punto, siempre se te escapa una palabra técnica o asumes que esa persona sabe cierto conocimiento.
Eso me pasó a mí con la clase de esta chica, aquel día que te cubrí.
¿Qué pasó?
Pues que empecé yo aquí a hablar y pensando que esta gente tenía ya un rodaje espectacular y se quedaron mirando como diciendo, este tío que me está contando. Porque es verdad que asumes. Por eso es importante la parte esa de la visión del junior, porque, o de la gente que empieza, para resetear y tú limpiar mucho la cabeza. Incluso dar clases es otra de las cosas que está muy bien, Cuando tú das clases, primero que afianzas los conocimientos y luego también vas reciclando y te vas limpiando también de muchos vicios o cosas que tú haces que no deberías hacer, pero cuando lo explicas te das cuenta de que está mal hecho.
Sí, y además te obligas a estar actualizado.
También,
porque
también.
Cuando tú tienes una forma de trabajar, pues ya está, esto lo gasto por siempre. Pero claro, tienes que ver lo último que ha salido, uy, que ha cambiado esta forma, y a ti te ayuda profesionalmente. Pero al igual... que esto lo hemos hablado muchas veces, como un blog. Cuando tú tienes que transmitir información, cuando tienes que crear ese proyecto, ese artículo, es cuando de verdad te informas. Si no, nunca hubiera llegado a ti.
Yo tengo, en ese aspecto, mira, ahora que entramos por ahí, yo el otro día leí un tuit del tío este que fundó la Free Code Camp, el Quincy Larson.
Sí.
Y tenía un tuit que digo, este tuit, esto hay que enmarcárselo, porque daba tres consejos. El primero era construye tus habilidades, ¿vale? Build your skills. El segundo era construye tu reputación. Y el último era construye tu red de contactos, ¿de acuerdo? Y lo tienes que hacer preferiblemente al mismo tiempo. O sea, no te pases mucho tiempo. O sea, fíjate qué consejo también para gente que empieza. Es decir, no te pases mucho tiempo construyendo tus habilidades. Esto es libros, tutoriales, proyectos así en solitario, porque si no eres capaz también de ponerse un red, estás perdiendo un poco el tiempo. Y me pareció una gran, bueno, en este caso un gran tweet, pero un gran consejo para alguien que empieza, ¿no? Primero, por supuesto, construye tus habilidades, lee libros, practica, por supuestísimo, pero no te dejes tampoco la parte de reputación, por lo que decía Andros, la parte de un blog, conectar con más gente, ¿no? Ir a eventos, conocer a otros diseñadores, a otra gente, porque eso es muy, muy, muy importante para la profesión. Yo creo que es uno de los consejos que es... A ver, siempre te lo dicen, porque la verdad
no,
es que
no, pero
tampoco...
es verdad que llegas, tardas mucho en darte cuenta. Pues sobre todo el tercer punto.
Sí, la parte de red es muy, muy importante, porque primero a nivel de aprendizaje es fundamental. O sea, el hecho de que, vale, yo creo que sé algo, pero cuando lo pones en común con alguien... otros puntos de vista, o te puede decir, pues mira, esto está bien, esto está mal, ayudaría así, no te das cuenta que yo... Eso es muy importante, también a nivel profesional, ¿eh? Porque a nivel profesional, el hecho de que, oye, mira, me hace falta una ilustradora, porque a mí, por ejemplo, me pasa, yo te lo comentaba antes, soy muy mal dibujante, pero me gustaría mucho que en ciertos proyectos, pues oye, pues mira, la mano de alguien que sepa trazar, me viene muy bien. Y hay que ser muy realista. O sea, no puede ser bueno en todo, ni mucho menos. O sea, tú tienes unas habilidades y hay gente que las tiene mucho mejor que tú. Apóyate en eso. Por eso digo que la parte de, oye, pues mira, pues un buen programador, que le hace falta un buen ilustrador, seguro, porque es muy difícil que se junten las dos cosas.
Javier, hay que hacer pegatinas de esas frases y...
No, está, a mí me gustó mucho, ¿eh? Por
no,
eso
sí,
piensas,
sí.
Y lo apostillaba de esa forma, al mismo tiempo. O sea, no consideres, no, es que esto es una escalera que primero construyete unas buenas habilidades y luego...
¿Cuántas veces has escuchado a un compañero que te dice, propósito de este año, aprender Vue? Propósito de este tal, ¿y qué pasa? Que al final lo vas dejando, ¿no? Porque no te importancia y no aprendes nada. Y lo que aprendes desaparece, ¿no? Cuando llega la nueva tecnología. Es verdad. Hay que reforzar todo ello y encima que en internet sepan que
sí,
tú lo sabes.
Es importante. O sea, tú ahora tienes tu página web, dejaremos las notas en los enlaces del episodio. Bueno, los enlaces en las notas. Dejámoslos en la página web. Y bueno, y sobre todo, otra cuestión, ahora que he dicho antes lo de los consejos, ¿qué le aconsejarías tú a ese que empieza ahora? Imagínate que tú terminas el curso y le tienes que aconsejar a alguien que va a empezar el curso, ¿qué le aconsejarías a esa persona?
Pues que esté dispuesto a aprender, que no tenga miedo, y aunque al principio parezca que eres un inútil, poco a poco yo creo que se va aprendiendo, con esfuerzo se puede alcanzar.
Y Valentina, ¿qué te dirías a ti misma? O sea, si pudieras viajar al pasado unos meses, ¿qué te dirías? Mira, hoy es tu primer día con diseño web, cuidado con esto.
Pues eso, que no me sintiera inútil, porque bueno, empiezo de cero. Poco a poco voy aprendiendo, porque la primera semana la verdad fue muy mal. Pero eso, que ánimo, que si tienes interés al final vas aprendiendo.
De tal modo, sí. A mí eso me parece muy importante, ¿eh? Además que eso lo veo yo también, cambiando un poco el tema, cuando estas personas que ya tienen cierta edad, que tienen 50, 60 años, que se han quedado un poco atrás en el mundo de la tecnología, de todo esto, y que se quejan de que bueno, no, sus hijos no le hacen caso porque no le quieren enseñar y todo esto. Y yo les digo, cuidado, si os tomáis el tiempo de aprender cosas de tecnología, no os penséis que vuestros hijos saben mucho más. Es decir, vuestros hijos saben muchas veces las cuatro cosas de rigor y a veces están equivocados, ¿eh? También es verdad, ¿eh? Lo digo porque en esto también pasa lo mismo. O sea, a veces los que parece que saben mucho tampoco saben tanto. O sea,
no, con lo tesón, aparentan, ¿no? Sí. Viven de ello.
No, lo digo porque con tesón, sí, con esfuerzo, con trabajo, enseguida uno se pone a cierto nivel. Eso no quita para que haya que pasar muchas horas, para que haya que calentar mucho el sitio, equivocarse, comerse muchos sapos, pero yo entro mucho por ahí también. O sea, el que se esfuerza y el que tiene tesón, enseguida coge un nivel que a muchos que en apariencia parece que saben, les pasas por la izquierda enseguida, ¿eh? Te digo porque ahí cuida con eso, ¿eh?
Sí, si es que yo solo veo día tras día alumnos que empezaron de menos uno y al final los miro y digo, ¿eso cómo lo han hecho? O sea, al final es echarle horas, ¿no? No hay más, es todo práctica. Es una buena base, pero el resto es que lo tienes que hacer tú solito. Da igual el libro, da igual el ordenador, si tienes un Mac, un Windows, si utilizas Visual Code, es echarle horas. Como cualquier cosa.
Oye, Valentina, ¿alguna página? No, la página. Di tú la página alguna página que hayas hecho o forma de contactar contigo, algún recurso. ¿Qué tienes por ahí?
Pues he empezado a hacer mi página personal, que es getraufish.com,
pescado
que todavía crudo. Está en proceso. Luego tengo cuenta en Instagram, que es sashiminian.
Lo dejamos escrito, ¿eh? No te preocupes.
Vale, tengo Facebook, aunque es un poco desactualizado.
Bueno.
Valentina Rubane, tal cual.
Muy bien.
Y pues, también tenía un blog, pero está también muy desactualizado. Entonces,
queremos lo nuevo, lo
eso
fresco.
No,
lo más fresco es la página.
Es el pescado crudo, sí.
Pues dejaremos el enlace en la nota del programa. Y nada, Valentina, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros por invitarme.
Ahora lo que vamos a hacer es, tenemos segunda parte del programa, en la parte de radar, en la que aportamos algún artículos o recursos, programas de interés. Y Andros ha preparado algo. Yo he preparado poca cosa, pero bueno, ¿tú qué tienes por ahí, Andros?
Normalmente, como tú dices, me adelantas por la derecha con algún libro que no está en el guión. Entonces, por una vez, déjame disfrutar el momento. A no ser que tengas algo por ahí escrito, una servilleta.
No, no. Vale. Tengo solamente un recurso.
Bien, bien. A ver, ¿cuál es? Que lo tengo aquí. Uf, pues es bueno. A ver, pues mira, yo te he traído tres. Además, yo suelo traer siempre herramientas que gasto o que en algún momento me ha sido de utilidad. Y espero que a toda la gente que está con el mundo de diseño web, de programación igual que Valentina, le sea de utilidad. Y la primera se llama, bueno, se escribe temate.io. Uh-huh. Y sirve para tú compartir tu terminal con otra persona. Nos pasa más de una vez que alguien del equipo tiene un problema, yo qué sé, con un repositorio, con que no se levanta un servidor, y dice, a mí me está fallando, necesito que alguien esté delante. Lo más común es pensar directamente en Teamweaver o alguna herramienta remota. Esta te permite ejecutar un... ¿esto? Temate o temate uh-huh. en el terminal. Automáticamente te da un churro, o lo que sería SSH y una dirección IP. Tú eso lo pegas en tu ordenador, le das a Enter y tienes... bueno, en tu ordenador, en tu terminal. Y tienes una réplica exactamente del terminal de la otra persona. Mm, a través de un túnel SSH o, digamos, en remoto. Puedes gestionar su ordenador, no hay ningún peligro, todo cifrado, gratuito.
Estupendo.
Sí. El siguiente recurso... me ha ocurrido a mí, no sé si te ha pasado a ti, Javier, que hubo un momento, hace un mes, que tuve problemas con GitHub. Gestionando algunos repositorios, tuvieron un problema técnico, perdieron algunos datos, y a mí eso me dio bastante miedo que una plataforma tan sólida como a veces pensamos que nunca va a caer Amazon, cuando vimos que no hace mucho tuvieron un problema donde se reiniciaron todos sus servidores S3 y paró internet durante unas horas, o hemos visto páginas, yo qué sé, de la agencia gubernamental que también dejó de funcionar, o Renfe.
Sí, la web se puede caer.
Exacto.
Claro.
Y no quita que esas empresas grandes, pues son seres humanos y tengan pequeños fallos que pueden hacer que tu información se pierda. Entonces de ahí me surgió la necesidad de hacer una réplica o migrar todo lo que yo tenía en GitHub y en otras plataformas a un solo sitio. Y lo que yo encontré fue Gitea, se escribiría. Es un binario en Go, el cual tú ejecutas y te da un repositorio, una página web, como puede ser GitHub, pero uh-huh. en tu propio ordenador. Uh-huh. Yo tengo una pequeña Raspberry, como mucha gente supongo, funcionando. Lo instalé ahí, lo ejecuté y ahora tengo todos mis repositorios en mi Raspberry, con una copia que se va haciendo réplicas. Y eso me da mucha seguridad, porque yo lo tengo subido y luego tengo una réplica mía,
claro, ¿no?
Cualquier cosa. Uh-huh. Y el último, y ya con esto termino, he decidido dar un salto de un servicio de RSS uh-huh. a otro, a uno propio, que también me lo he montado en un servidor propio, que se llama Fresh RSS.
¿Que es como un Feedly?
Igual.
Como un Feedly.
Sí, es un software hecho en PHP. Muy parecido a Tiny RSS, al quien le sonará, uh-huh. Funciona muy bien y te permite tener pues tus noticias, tus blogs, tus podcasts en un...
Sí, tus fuentes RSS en toda la vida.
Exacto, en una, bueno, una interfaz o una página web, el cual también puedes sincronizar con el móvil, con una aplicación nativa.
¿Pero eso te lo instalas tú en tu servidor?
Sí. Te lo instalas, pones todas las direcciones de los blogs que sigues, que bueno, puedes exportar, ¿no? En un formato, creo que se llamaba
OPML.
Exacto. Uh-huh. No, pues eso tú lo importas con tus fuentes de lo que tú quieras y ya está, te parecen a ti. Eso, tú le indicas a cuánto intervalo quieres que eso se actualice y estás a la última en cualquier momento.
Sí, ¿no? Es una forma de... Hombre, sobre todo por la parte de cómo refrescar las fuentes, porque gran parte del problema de muchos servicios es que no tiene refresco instantáneo.
Yo me fui de un servicio, bueno, no voy a decir marcas, por tres razones. La primera fue la publicidad. estaba cansado de tragarme ciertos artículos que yo no estaba siguiendo. El segundo fue el tema de los tiempos de refresco. A veces pasaban 8 horas.
Ya, es que ahí, sobre todo cuando son podcasts, ahí sí. Se toca mucho la fibra.
Sí, sí, sobre todo porque tú por la mañana quieres ponerte algo y no lo tienes, ¿no? Más tarde. Y la tercera era la poca compatibilidad que había de servicios. Enseguida tú tenías que pagar un plan para poder, yo qué sé, compartir por IFTTT o por Pocket. Y dije, ¿para qué es? Esos son servicios que yo también me lo puedo montar. Y ¿por qué no hacérmelo en mi propio servidor? Al final hablamos que es una aplicación muy simple y hay muchísimo software libre.
Pues encima, ¿qué pasó? Fresh RSS.
Exacto.
Pues oye, voy a echar un vistazo, ¿eh?
Ah, bueno, y ya lo último.
Ah, tienes otro,
vale. Tengo un cuarto, pero ya estoy muy rápido. Me estoy metiendo, al igual que Valentina, en el mundo de la programación, pero funcional.
Valentina, ¿te estás poniendo en la programación funcional, en serio?
No, ella no. Ella se está metiendo en el mundo de la programación, pero yo estoy volviendo a mis orígenes, porque con la programación funcional es casi como empezar de cero. Y estoy empezando con Clojure, el cual me parece un lenguaje increíble. O sea, lo recomiendo a todo el mundo. Y estoy seguro que en el programa daré algún otro recurso relacionado.
¿Con Clojure?
Sí.
Muy bien.
¿Y tú, pues Javier, qué has traído?
Pues yo traigo un podcast. Y traigo un podcast con, bueno, a ver, traigo un podcast que es de uno de nuestros invitados, de Juan Simón,
¿sí?,
que como prometió, ha creado un podcast relacionado con la realidad virtual, con la realidad aumentada y con la con la realidad extendida, que es como se llama el podcast. Al final el podcast se llama XR Podcast, ¿vale? De realidad extendida. XR Podcast es un podcast recién parido por Juan Simón y en el que se trata, junto con un compañero, tratan de precisamente eso, de todo este mundo de la realidad virtual que a muchos nos interesa, pero nos cuesta seguir. Por eso creo que es un programa muy interesante para que la gente que nos interesa, que queremos estar al día, pero no tenemos tampoco una devoción por todas esas tecnologías en que nos cuesta mucho mantenernos al día, podamos hacerlo. Por tanto,
y de mano de Juan, que es un profesional que está día a día está peleándose con todo el software. Y bueno, cuando hemos hablado con él, nos sorprendió, ¿no? Su gran capacidad, cómo está metido en la materia, cómo lo explica, con qué naturalidad. Y este podcast que nos prometió lo ha cumplido.
Se llama XR Podcast, ya está disponible. De Dreambox ya está disponible. Ha subido ya un primer episodio. Y además también ya tiene algún audio relacionado con las meetups que hace aquí en Valencia. Que como ya dijimos en el programa, él organiza una meetup aquí en Valencia de realidad virtual.
Recomendamos a todos asistir.
Y ese es mi recurso, el XR Podcast de Juan Simón.
Pues muy grande. Pues felicidades, Juan, por el podcast.
Enhorabuena. Y bueno, nada más, muchísimas gracias a todos los oyentes por escuchar el programa. Si lo deseáis valorar, ya sabéis que podéis hacerlo desde iVoox. Estamos también en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en ¿dónde más estamos por ahí? Porque más estamos.
Bueno, estamos grabando también en Idecrea.
En Radiocaster también estamos, por supuesto. Tenemos diferentes plataformas donde podéis escuchar el programa, pero valorarlo fundamentalmente en Apple Podcasts y en iVoox. Recordaros que tenemos página web, que es republicaweb.es, tenemos redes sociales, que es republicaweb.es también en Twitter, tenemos nuestros Twitter personales, Javier Cheni y Andros Penellosa. ¿No? Andrés Fenosa,
sí,
correcto.
Sí, lo has dicho perfectamente.
Y bueno, y agradecer también, por supuestísimo, a la Escuela de Diseño y de Crea de Valencia por colaborar con el podcast, por facilitarnos estas instalaciones y por ser un apoyo tan importante al programa. Y bueno, nada más, con esto os emplazamos al próximo episodio, ya el 90, de República Web.
¡Ya un número redondo!
Pues nada.
Bueno, un saludo y portaros bien.
Un saludo.